blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas noches, es el momento de llenar de misterio la sintonía de Radio Nacional de España, algo que estamos ya listos para dar comienzo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, la de todos, aquí en Prado del Rey, en Madrid. Salimos desde aquí tratando de llegar justo hasta ese rincón donde ahora nos escuchas a través de la sintonía en directo en este momento de Radio Nacional y de Radio 5 y luego a través de la radio online en cualquier parte del mundo que nos esté sintonizando. Los saludos en nombre de todo el equipo, incluso de Rubén, de Felipe, que ahora controla nuestro mágico sonido, y Margasca, nuestros dos técnicos. Gracias, también hemos de dar gracias al estudio de El Eje, el estudio de medios, que según decían ayer en muchos lugares no nos escuchaban, pero hemos podido ver a través de vuestros emails, llamadas de teléfono y mensajes, que hay mucha más gente de la que ahí decía. Así que gracias, no hace falta que sigáis llamando, sabemos que estáis ahí escuchando y es un placer que lo hagáis. Para esta ocasión se nos preparan muchos temas y queremos que conectes con nosotros, nuestros canales de comunicación. El teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook, cada día con más gente a los cuales saludamos. Y atentos, esta noche vamos a hacer un experimento con nuestro segundo invitado, José Luis Tejada, que ya lo tenemos por aquí. Vamos a mandar una mensaje al espacio, al igual que lo hacen desde Arecibo, a ver si desde esas otras galaxias nos conectan. Nos basta con que conectéis vosotros, luego os explicamos, pero estar atentos, por primera vez en la historia de la radio, vamos a lanzar esa señal hacia el espacio. Y más cosas, ayer hemos recibido dos mensajes y queremos por lo menos aclararlo. Juan José López nos mandaba un mensaje diciendo que se había molestado por un comentario que hizo nuestro invitado Carlos Canales ayer, haciendo referencia a su memoria histórica. Tratábamos de hablar por lo menos de dar valor al papel de España en la historia y nunca absolutamente ir en contra de esa ley de memoria histórica que aquí respetamos todos. Así que ahí va la rectificación que queríais que hiciéramos, absoluto respeto para nosotros ese asunto, y tomamos la palabra, quizá algún día hagamos un programa acerca de eso, que es un misterio también. Saludar a algunas amigas, unas cuantas brujas de Oaxaca que han venido a vernos al estudio. Están por ahí, las hemos tenido que echar de aquí porque si no, no nos dejaban hacer el programa. Y estos son los temas elegidos esta noche. Tras esa introducción, nos vamos de viaje.
Los próximos minutos nos servirán de nuevo para iniciar un viaje hacia lo profundo de la historia. Buscamos en esta ocasión las claves de una de las civilizaciones más prodigiosas de la cultura humana. Nos referimos a la madre, a la civilización egipcia. Un viaje a lo largo de 31 dinastías y 3.000 años de historia de una civilización que acoge grandes adelantos científicos y artísticos. Entre ellos a Merit Neith, la primera mujer que gobernó un país, y hasta el conocimiento de la magia blanca y la magia negra. Egipto. Egipto se niega a darnos todas las respuestas, como si temiese entregarnos su flor más preciada y perder con ello toda su magia y encanto. A lo largo de los próximos minutos trataremos de desentrañar algunos de sus secretos, de sus claves, con el convencimiento de que éstas aún nos sirven en este mundo moderno en el que vivimos. Prepárate, la historia va a desfilar ante ti. Eres bienvenido.
Vamos a realizar por ese país fabuloso de Egipto. Nos vamos hasta Galicia. Ahí está esperando nuestro primer invitado, Luis González. González, buenas noches, Luis.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí encantado de poder mantener hoy una conversación con vosotros.
Y para mí un placer que estés ahí con nosotros. Eres escritor, autor de un libro, un vaya tocho de libro, se llama Todo lo que debes saber sobre el antiguo Egipto, un montón de páginas. ¿Por qué te ha interesado a ti tanto Egipto? ¿Por qué te interesa?
Bueno, pues yo creo que Egipto es como un reflejo de muchos aspectos de nuestra sociedad actual. Incluso es un reflejo, como un eco del pasado, pues en un sinfín de aspectos de lo que nuestra sociedad quiere conseguir alcanzar.
Para muchos la raza madre, ¿tú crees también que es eso? Un poco la cultura madre, diríamos, la que de alguna manera nos ha impregnado de un montón de adelantos que se daban allí, que luego hemos heredado nosotros.
Sí, sí, sin duda alguna. Pues no sé, pues desde el nombre, por ejemplo, así de modo de curiosidad, desde el nombre de nuestra isla Ibiza, pues hasta muchos aspectos religiosos que nos rodean constantemente.
Vamos a desarrollarlo a lo largo del programa, si te parece, ¿vale?
De acuerdo.
Aparte de escritor, colaboras también en algunos medios de comunicación. Eres compañero nuestro en la radio gallega. Y dime una cosa, uno cuando viaja a Egipto, nosotros te he de decir que nos vamos este domingo, no al siguiente. Una semana nos queda para irnos a Egipto de nuevo, una vez más, a disfrutar del país de las pirámides, porque estamos enfermos. ¿Tú también tienes esa enfermedad?
Bueno, sí, pero Egipto es mucho más que templos y pirámides. Egipto es detrás de cada monumento que uno visita siempre hay cientos de historias de gente que, a pesar de estar tan lejana en el tiempo, eran gente como nosotros, ¿no? Que sufrían, amaban, querían, no ya solo los grandes reyes, los grandes faraones, sino personas de a pie que relativamente pasan entre puntillas así de forma anónima, pero que hay un montón de cosas que descubrir, de historias emocionantísimas, y Egipto es maravilloso.
¿Nos vas a ayudar esta noche?
Por supuesto.
Vale. Es curioso porque uno cuando va a Egipto, y le da esa enfermedad que yo tengo, la egiptomanía, de repente uno se reencarna siempre, o ha querido ser la reencarnación, yo que sé, de faraones, de Ramsés, de Tutankamón, de Nefertiti. Nunca ha sido un esclavo que ha estado ahí machacando piedras o levantando piedras para las pirámides. Qué curioso, ¿no? Y ellos también hicieron Egipto, ¿eh?
Sí, por supuesto, pero también alrededor de lo que significa el nombre de Egipto, que puede evocarnos pues magia, misticismo, también hay muchas leyendas urbanas, demasiados mitos inciertos, y que afortunadamente poco a poco Egipto va recuperando esa posición de la que jamás debió bajarse, por así decirlo.
Vale, en cuanto a mitos, decías, y leyendas urbanas, ¿las pirámides no las hicieron los extraterrestres? Las tres grandes pirámides de Giza, me refiero.
Pues, quién sabe, tenemos el 50% de posibilidades.
Ah, vale. 2:16, 1:16 en las Islas Canarias. Vamos a disfrutar viajando. Yo quiero aprender muchas más cosas, a pesar de las veces que he estado en Egipto. Quiero aprender con nuestro invitado, Luis González. Tras esa introducción, nos vamos a ese país de los faraones.
Sin duda alguna, el nombre de Egipto provoca admiración. pero también existe una profunda ansiedad en todo lo que respecta al país del Nilo. Ante este hecho nos preguntamos, ¿qué hay de mágico en Egipto que atrae tanto a nuestra imaginación? Egipto siempre ha cautivado a viajeros, soñadores y eruditos. Tal vez Egipto sea una poderosa carga de energía viva que no se resigna a convertirse en una gloria del pasado y permanece hoy en primera línea de investigación. La prueba de ello es que constantemente salen a la luz hallazgos que nos maravillan y nos hacen enmudecer ante la asombrosa y avanzada civilización que nació a orillas del Nilo. Sin embargo, Egipto como país fue formándose en medio de guerras internas, invasiones, conflictos familiares, conflictos entre la realeza y el clero. Entre todas estas calamidades surgieron hombres y mujeres que llevaron hasta lo más alto el nombre del país en el que habían nacido y que tanto amaban. Pero vayamos por partes tratando de conocer algunos de los secretos de esta poderosa civilización.
Ahí estaba, Luis, esa primera introducción. Vamos al principio, ¿te parece? ¿Tú también crees, déjame que te pregunte antes, ¿tú también crees que todavía queda por descubrir un 80% de las ruinas que hay tanto en Giza o en Saqqara o el Valle de los Reyes, que dicen que solamente se ha levantado el 20%?
Sí, yo creo que sí. Incluso una prueba la tuvimos pues muy recientemente, cuando se anunció un descubrimiento que nos ponía tras la pista de una auténtica gigantesca necrópolis, donde se ocultaban alrededor de unas 17 pirámides y más de 3.000 habitáculos que posiblemente serían viviendas, ¿no? Pero, claro, la historia de Egipto es tan extensa, tan larga, que realmente los datos arqueológicos que tenemos así nos lo demuestran, que tenemos entre un 25%, 20-25%, y hay muchísimo todavía por descubrir y que está debajo de las arenas del desierto egipcio.
900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis preguntar. Vamos al principio. Algunos dicen que la historia de Egipto, por lo menos la conocida, comienza con un rey escorpión, quizá.
Sí, la egiptología a comienzos del siglo XX tenía bastante claro que había un personaje oscuro, demasiado oscuro, de lo cual solo se conocía su nombre gracias a un objeto ritual hallado en Egipto. Pero actualmente incluso sospechamos, la egiptología sospecha que se puede tratar de dos personas distintas, separadas en el tiempo por unos 150 años, que adoptaron el mismo nombre, pero que el tanto uno como otro son dos personas claves para que posteriormente Egipto consiguiera esa unificación que hizo que fuera el pistoletazo de salida para convertirse en la civilización madre de todas las actuales hoy.
¿Qué nombre era? ¿Qué personaje era?
El rey escorpión.
¿Tú dices que pueden ser dos incluso?
Es que los datos arqueológicos así lo demuestran, ¿no? Tenemos dos datos principales, que sería una paleta de maza y una paleta de maza ritual y una tumba hallada en Abidos, donde pues gracias a las pruebas distintas que se realizaron en su momento nos dan que ambos objetos, que pueden estar separados por unos 150 años aproximadamente, pero que tanto uno como otro fueron personajes pues clave para el futuro desarrollo de la civilización egipcia.
Ya. Y Luis, ¿y qué tiene Egipto? ¿Qué tiene ese país? ¿Y cómo surge una civilización tan poderosa? Evidentemente pasaron muchos años, 3.000 años, ¿no? Pero quien dice que de repente surgen esplendorosa y poco a poco va decayendo. No sé cuál es tu opinión al respecto.
Pues mi opinión casi coincide 100% con lo que acabas de comentar, porque si analizamos el periodo predinástico, es decir, antes de la unificación de Egipto a manos del faraón Menes, encontramos que es un pueblo pues que prácticamente está con un pie metido en la prehistoria totalmente. Estamos hablando pues de ritos de ritos de enterramientos de sirvientes. Estamos hablando de una hipotética posibilidad que existe de un rito que al faraón, bueno, al rey, cuando alcanzaba una determinada edad, que se lo sacrificara también incluso. Y estamos hablando de que súbitamente, alrededor del año 2600, pues en la tercera dinastía surge la pirámide, que es el elemento que revoluciona y cambia Egipto, pero de manera drástica.
Y mucho antes hay un montón de nubes oscuras y densas que nos dejan entender un poco la historia. Muchas veces que hemos ido allí, hemos leído y hemos visto algunos fragmentos y algunos lugares donde hay unos personajes muy curiosos, los Emshu-Hor. No sé qué opinas tú de ellos, los seguidores del dios Horus, que fueron los que gobernaron durante, dicen, 6.000 años Egipto antes de la llegada de los primeros faraones. ¿Quiénes podían ser estos individuos y crees en ellos?
Para atenerlos a esta curiosa acepción de los Emshu-Hor, pues tenemos que referirnos a la lista real de Turín, o al papiro de Turín, que está fechado en el reinado de Ramsés II, y que pues un escriba anónimo, del cual no tenemos ni su nombre siquiera, pues nos relataba una curiosa historia, de que no solo nos habla de los Emshu-Hor, sino que nos habla pues de otros personajes antiquísimos también. Pero fíjate que los Emshu-Hor, este escriba nos dice que reinaron alrededor de unos 13.500 años aproximadamente, 13.400 años. Pero claro, a todas luces estas son unas fechas totalmente inasumibles para la historia, ¿no? Para la historia humana. Y sin embargo, pues el escriba de Ramsés no tenía ninguna necesidad de inventarse una fecha tan escandalosa. De todas, también hay otros documentos que nos hacen sospechar que antes del primer faraón hubo mucho más de lo que nos creemos.
Mucho más de lo que nos creemos, y que no tenemos datos exactos de ello, ¿no?
Claro, porque fíjate que prácticamente Egipto, en un periodo de 500 años pasó de la unificación del país, donde se supone que se ideó la escritura, se comenzó a realizar pues un estado donde se incluía pues los centros de enseñanza, los centros teológicos también, la religión pues apareció como gran símbolo y como gran poder, y en apenas 500 años se levanta la gran pirámide, ¿no? Entonces, algunos investigadores, algunos egiptólogos piensan que es un periodo de tiempo demasiado corto como para que toda la grandeza explotara súbitamente. Incluso, pues, hay investigadores como el geólogo Robert Schock, que nos datan la Esfinge de Giza entre el año 5000 y 7000 antes de Cristo. Pues hay otro tipo de investigadores, como podría ser Robert Bubal o John Anthony West, que pues defienden que antes del faraón Narmer o Menes, pues que existió una suerte de reyes, o incluso de personajes sabios que liderarían pues el momento histórico que les tocó vivir, y que fueron personajes que plantaron, por así decirlo, la semilla de lo que posteriormente sería el gran Egipto faraónico.
¿Y cuál es la clave para que surja una civilización tan poderosa así de repente en ese lugar? ¿Quizá el río Nilo?
Por supuesto, el Nilo pues fue el eje central de toda la maquinaria egipcia, ¿no? Hemos de tener en cuenta que la vida y la muerte en Egipto, en el antiguo Egipto, circulaba siempre alrededor del Nilo, incluso las pirámides están orientadas con el Nilo, existía un Nilo celeste, la historia de la creación egipcia pues nace a partir de la retirada de las aguas, que era una idealización de cuando el Nilo vuelve a su cauce habitual después de haberse desbordado con generosidad. El Nilo era importantísimo y además que proporcionaba el alimento al pueblo egipcio, y de hecho pues Egipto fue envidiado, deseado por muchos otros pueblos vecinos que veían pues como el hambre y las miserias de todas las clases pues los azotaban año tras año, y los egipcios tenían ese grano tan valioso que los hacía tan, incluso tan poderosos, Miguel.
Pero no habría algo más para que en ese lugar tan concreto de repente se desarrollara todo tan bien, y al lado, que también tienen ríos, no fuera tan poderosa la civilización, y que de repente surgiera algo tan increíble como las pirámides ahí en mitad de ese desierto que parecen faros intergalácticos?
Pues también es curiosísimo, porque la historia egipcia, la historia de los mitos teológicos del panteón egipcio, de los infinitos dioses en los que se comprende, pues siempre está muy unido el cosmos, siempre están unidos pues unas determinadas estrellas, están unidas esas leyendas que hablan de que los dioses egipcios bajaron de las estrellas y para impartir una sabiduría. Pero claro, también tenemos que darnos cuenta de que todas estas acepciones, todos estos mitos hacen mención pues al origen del saber, ¿no? Y ese es el gran enigma de cómo de forma tan súbita apareció ese saber, incluso cientos de años después, cómo parece, hay algunos indicios curiosísimos, cómo parece ser que el saber se perdió. Es como si en vez de una evolución fuera una involución. En algunos aspectos es totalmente cierto que Egipto parece que andaba pues hacia atrás, hacia su extinción prácticamente.
Estaba recordando ahora mismo una imagen con Javier Sierra cuando fuimos a hacer el programa especial ahí en Egipto. Vimos, estaban reparando un poco la pirámide escalonada de Saqqara, y vimos a los obreros cómo subían las piedras, y nos decíamos, si ellos fueron los que hicieron las pirámides, quizá tenga que haber alguna otra clave por detrás. 2:29, no te voy a dejar contestar ahora. 1:29 en las Islas Canarias. Estos son los primeros pasos por ese lugar. Queremos que nuestro invitado Luis González nos dé algunas claves y algunos datos concretos que desconocemos. Tras esa introducción seguimos. 900-137-137 en nuestro teléfono.
Una salsa brava de esas recetas.
Comer y cantar con María Torres.
Este fin de semana, mejillones en salsa brava.
Pescados en blanco de toda la vida.
Y sancocho de pescado.
Es un muy buen recurso, ¿eh?
Los fines de semana, a la 1 de la tarde.
Hay que ser prácticos en la cocina.
Comer y cantar en Radio Nacional.
Hombre, ya estoy de cuando no te apetece nada.
Descárgate todas nuestras recetas en rtve.es. ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Egipto ha sido la cuna de nuestra civilización. En ella se forjaron algunos de los logros más avanzados que abrieron las puertas de las posteriores civilizaciones. Como la construcción de los primeros edificios de piedra, o la construcción de las pirámides, que exigía unos conocimientos extraordinarios sobre arquitectura. Egipto fue el primer lugar del planeta donde se provocó una huelga obrera. Egipto sigue siendo una civilización aún desconocida, que al tiempo que cultivaba las matemáticas, la astronomía y la farmacología, creó el primer calendario solar y conservaba cultos ancestrales como el sacrificio humano. Muchos de sus conocimientos y textos sagrados fueron plagiados y dieron origen a muchos de los textos bíblicos que hoy conocemos. Pero hay mucho más. Nuestro invitado nos cuenta.
Pues vamos, si te parece, Luis, a ese paso trascendente que se da en Egipto, creo que por primera vez, que se construye un edificio de piedra.
Pues es un paso fundamental, el paso de los, hasta una fecha determinada, los egipcios venían usando como medio de construcción pues los ladrillos de barro,
el adobe.
En adobe. Uh-huh. y la madera, ¿no? Entonces llega un momento pues en que el empleo de la piedra, en la primera vez que se tiene constancia del empleo de la piedra es en la tumba del rey Sesegemui, pues marca, es un punto de inflexión, porque los antiguos egipcios padecieron, es como si se fundieran con la roca madre, con el elemento, y a partir de ahí pues es la construcción para la eternidad, para las divinidades, ¿no? La piedra que es eterna, que parece que jamás desaparece y que da veracidad pues al famoso dicho árabe de que el hombre teme al tiempo y que el tiempo teme a las pirámides.
¿Y dónde está esa tumba? ¿Dónde se localiza?
Pues esa tumba está en Abidos, y pues era una mastaba, que era lo que los reyes antes de la tercera dinastía, pues los reyes egipcios se hacían enterrar en mastabas. Que sería básicamente pues un pozo subterráneo con una cubrición superior a modo de talud.
Ya. Cuando uno va allí, hablemos de pirámides, si hablamos de Egipto hay que hablar de pirámides. Cuando uno va allí te cuentan un poco la historia de que la primera pirámide fue esa pirámide escalonada, como un intento luego de conseguir las que hay en Giza. Luego siguieron haciendo otras que incluso parece que le salieron mal. ¿Cómo podía ser haber sido la secuencia de las pirámides, aceptando que no estaban antes ahí las tres grandes pirámides de Keops? Vamos a dejar eso para luego, si te parece.
Por supuesto, pues realmente la primera pirámide, la pirámide escalonada, nos sirve perfectamente para lo que estás comentando, porque puede verse el grado de construcción de esta pirámide, cómo pasa de ser una mastaba a una pirámide escalonada. Ahí tiene al menos tres fases claramente distinguibles entre ellas, en las que podemos ver que el arquitecto Imhotep pues fue experimentando una innovación, una forma de construir distinta, y que fue pues una absoluta revolución.
Y ese fue el primer paso para luego construir esas grandes pirámides, ¿tú crees?
Pues yo creo que sí, porque si nos fijamos en todas las pirámides de la tercera dinastía hasta llegar al faraón Snofru o Sneferu, vemos como las pirámides buscaban una perfección, que era la pirámide de cara lisa, ¿no? Que sería, pues algunos egiptólogos interpretan que las caras lisas de la pirámide simbolizaban como una rampa de despegue hacia el cielo, ¿no? Hacia el cosmos, hacia el infinito, hacia la eternidad. Pero es muy posible que sí, que se pueda, dar por sentado que realmente hay una evolución en las pirámides. De hecho, el rey Snofru al menos construyó dos pirámides y terminó una tercera, y claramente en Snofru tenemos el ejemplo de esa búsqueda de la perfección, ¿no?
Ya. ¿Cuántas pirámides hay en Egipto que ya estén controladas?
Pues hay entre unas alrededor de unas 120 pirámides en Egipto, y aunque de un buen número de ellas solo se conserva pues un montón de piedras que están diseminadas sin sentido, porque también es verdad, como comentabas, que que las pirámides de Egipto pues sufrieron también un drástico modo de construcción que provocó pues que el tiempo se encargara de derribarlas.
Ya. Tengo un montón de preguntas que hacerte, si puedes te pido que seas breve, ¿vale? Dicen que ¿por qué los jeroglíficos de Egipto no reflejan las pirámides, los jeroglíficos?
Perdón, ¿por qué los jeroglíficos no reflejan las pirámides?
Sí, muchos de ellos dicen, es una pregunta de un oyente, que no se ven las pirámides.
Pero si es que hay un jeroglífico para referirse a la pirámide, que es el jeroglífico, la palabra Mer, e incluso muchas tumbas después del periodo de construcción de las grandes pirámides hacían grabar a su entrada pues ese determinativo que indicaba que eso era una tumba.
Ya. Dicen que también la construcción de las pirámides parece ser que viene de la Atlántida, según Platón, preguntan.
Sí, bueno, la Atlántida no cabe duda de que es un mito que está reflejado pues en la civilización egipcia, ¿no? Pero bueno, de todas, tanto Platón como otros ilustres historiadores le echaron alguna imaginación también a la hora de recoger sus relatos.
Ya. Preguntan también cómo se organizaban los trabajos. Vamos a hablar ya no de esos reyes, no de esos faraones o sacerdotes, sino de la gente de a pie. Para estas construcciones habría que tener mucha gente con ganas de trabajar, ¿verdad? ¿Trabajaban por amor al faraón, obligados, eran esclavos?
No, la esclavitud como concepto que nosotros lo entendemos, no hay ninguna prueba ni arqueológica ni de ninguna forma, no hay ninguna prueba que nos indique ese concepto de esclavitud como nosotros lo entendemos, ¿no? Los trabajadores eran trabajadores asalariados. De hecho, pues trabajar para el faraón era todo un privilegio y iba inscrito en su particular ADN la construcción de una tumba real, porque los antiguos egipcios creían que trabajando, ayudando a construir la tumba del rey, si el rey alcanzaba su misión divina de convertirse en Dios nuevamente en el cielo, ellos también alcanzarían una eternidad que los hiciera revivir en ese otro Egipto celeste o cósmico.
Ya, ¿y no es cierto que a la gente que trabajaba en la construcción de las tumbas se los cargaban después o los enterraban con el faraón o...?
Pues tampoco hay constancia de estos hechos. La verdad es que todo lo contrario, porque la aldea de Deir el Medina, que es la aldea de los constructores de las tumbas del Valle de los Reyes, nos demuestra que nada más lejos de la realidad. Además, los artesanos egipcios eran muy valorados, muy queridos, y realmente el rey dependía de estos artesanos para poder alcanzar la eternidad.
Vayamos a eso que decíamos ayer, la huelga, la primera huelga. ¿Se dio una primera huelga en Egipto por primera vez?
Sí, la primera mención histórica a un hecho de estas características ocurre en Egipto, pues en la vigésima dinastía, bajo el reinado de Ramsés III, en un momento histórico en que Egipto pues vivía una crisis profunda, muy marcada. Y entonces pues los trabajadores de esta aldea que mencionábamos de Deir el Medina pues no recibían su salario no consistía en metal, en dinero propiamente dicho, sino que recibían vestidos, alimentos y otros objetos y enseres de primera necesidad. Y entonces pues los obreros, al ver que mes tras mes su paga se retrasaba, pues decidieron pues tomar la drástica decisión de echarse a la huelga, y fue una situación que se repitió posteriormente en otras ocasiones, pero claro, Egipto ya estaba viviendo un periodo de decadencia pues brutal.
Ya. ¿Cuándo fue, en qué época fue esto?
En el Imperio Medio, finales del Imperio Medio.
Ya. Damos otro paso.
Perdón, del Imperio Nuevo.
Nuevo, vale. Damos otro paso, nos vamos un poquito más al sur de donde están las pirámides, las grandes pirámides, al Valle de los Reyes. ¿Por qué se eligió ese lugar, en ese sitio tan tremendo, con ese calor, ese lugar tan inhóspito?
Pues la verdad es que para algunos egiptólogos sigue siendo un absoluto misterio, y para otros pues hay dos principales razones y es que cuando se funda la 18ª dinastía, después de haber sufrido un dominio extranjero, pues los reyes de Egipto se dieron cuenta de que en las pirámides, las tumbas reales estaban todas saqueadas. En algunos casos, pues las momias habían sido ultrajadas, los tesoros habían sido robados, y se decidió pues buscar una nueva ubicación para el reposo eterno de su alma, ¿no? Y la segunda razón sería porque el Valle de los Reyes está dominado pues por una pirámide natural.
Una montaña que parece una pirámide, ¿verdad?
Exactamente, y que simbolizaba una especie de protección ya, ese símbolo, pues no sé, hay otros lugares donde una roca que se parece a un halcón, pues les recibió un culto, pues detalles curiosos de la naturaleza que para los egipcios significaban una señal y que no hubo más que hablar. También influyó mucho el lugar, que podía ser vigilado desde los puntos fundamentales para que los ladrones o los merodeadores nocturnos no hicieran de las suyas.
Ya. Vamos a cuestiones más heterodoxas, si te parece. Se habla de que en Egipto, en algunos papiros, en algunas inscripciones, se dan claras muestras de la presencia de ovnis. Incluso Akenatón dice que fundó su ciudad gracias a la visión de un gran sol que podía ser visto como un ovni. ¿Qué piensas?
Bueno, yo creo que la visión que tuvo Akenatón pues no tiene nada que ver con un ovni, ¿no? Yo creo que el movimiento todo de Atoniano pues se debe a un movimiento político, a una clara discusión o disensión entre el clero de Amón y la figura real. Pero sin embargo sí que podrían existir otros documentos, como la conocida estela de Yebel Barkal, que está fechada en el reinado de Tutmosis III, donde sí que hay unas menciones a unas extrañas luces que incluso provocaron muertes, que hacían pues giros rápidos en el cielo y algunos movimientos casi imposibles, y que bueno, pues los egiptólogos la opinión que nos dan es que se estaban refiriendo a la figura majestuosa del rey, ¿no? Pero ya, bueno, ahí está la duda.
2:44 en las Islas Canarias, seguimos adelante. La última parte, quizá la parte más misteriosa, con datos y detalles de cosas que vivían y que se inventaron en ese país.
Hay aún muchas cosas que desconocemos de esa poderosa civilización levantada a orillas del río Nilo. Adelantos que cambiaron la faz de la Tierra para las generaciones futuras. Como por ejemplo, el primer calendario de la historia y la primera escritura. En Egipto se construyó el primer reloj de sol de la civilización y se empleó por primera vez la fórmula de la aspirina. En Egipto se crearon los primeros géneros literarios y se firmó el primer tratado de paz de la historia. Pero Egipto también sorprende por sus hallazgos arqueológicos, como los de la tumba de Tutankamón, donde se hallaron cuchillos de hierro inoxidable, o en la momia de Ramsés II, que albergaba en su tórax hojas de tabaco. También había magia en Egipto, magia y prestidigitación. Allí se realizó por primera vez un truco de prestidigitación, y ese mismo truco lo revivió en los años 90 David Copperfield. Pero hay mucho más.
¿Sabes? Quizá haya que empezar por ese truco que a mí me ha dejado ya extrañado. ¿Qué truco de prestidigitación era? A mí me contaban que en el templo de Komombo los sacerdotes se metían por debajo, bueno, y en muchos otros templos, ¿no? Por debajo del templo, en unas galerías que había, tú ibas ahí, preguntabas una cosa y escuchabas una voz que llegaba desde fuera de ultratumba y te que debías ir acongojado de allí diciendo que el mismo Dios te había hablado, ¿no? ¿Pero qué truco utilizaban?
Pues el truco está recogido en el papiro Huéscar, donde nos habla de en la corte del rey Keops, pues apareció un mago llamado Jedi, que tenía pues el poder de la vida y la muerte, de poder combinar esas dos materias, ¿no? La vida y la muerte. Y se lo demostró al rey Keops pues con tres animales distintos, decapitándolos y después uniendo las cabezas al cuerpo, y los animales volvieron a revivir, volvieron a la vida como si jamás hubieran sido decapitados con anterioridad.
¿Sí?
Sí, está recogido en el cuento del papiro Huéscar, y se nos habla de la maravilla que ocurrió en los tiempos del rey Keops, y que no solo este truco de prestidigitación, sino que los trucos de magia que realizó Moisés ante la corte de Ramsés, pues eran conocidos por todos los magos egipcios que se preciaban de llamarse magos.
Eso de convertir una vara en una serpiente, ¿no? Entre
claro,
otras cosas.
Eran trucos de ilusionismo. Fíjate que ya el padre de Keops, el rey Snofru, pues hay también otro curioso cuento, también recogido en este papiro Huéscar, donde se nos habla, bueno, una tarde el rey Keops pues se hallaba en un lago con unas mujeres, y una de ellas perdió un anillo, y para recuperar el anillo del fondo del lago, el mago separó las aguas del lago de forma que pudiera descender hasta el lecho de dicho lago y recuperar el anillo, y con otro sortilegio mágico volvió a unir las aguas. Es también un truco de magia, por así decirlo, que también recoge la Biblia.
Curioso. También hablando de la Biblia, es cierto que gran parte de la cosmogonía y los dioses, o las historias de los dioses del Antiguo Egipto, fueron copiadas luego por la Biblia, Isis, la Virgen María, Jesucristo, etcétera, etcétera.
Claro, eso es totalmente cierto, además está totalmente probado, hasta el punto de que incluso los cristianos coptos, o los líderes, algunos líderes de la iglesia copta, no tienen reparo alguno en reconocer que, pues, frases tan rotundas como la que te voy a comentar, decir que Dios puso en la tierra a los faraones para que fueran allanando el camino de la llegada del cristianismo. O sea, eso ya nos deja una pista pues muy importante de la gran influencia que Egipto tuvo en toda esta idealización de nuestra historia cristiana.
Vayamos con cosas en los últimos minutos de este viaje, con cosas extrañas. ¿La primera vez que se utiliza la fórmula de la aspirina es ahí en Egipto?
Pues sí, los egipcios eran expertos en la farmacopea también, y en la elaboración de medicamentos a raíz de compuestos naturales. Y la medicina pues egipcia pues tenía una curiosa fórmula basada en la corteza de sauce, que sería por resumir pues el ingrediente básico de la moderna aspirina.
Uh-huh. En la tumba de Tutankamón se encontró un cuchillo de acero inoxidable, se dice, ¿es cierto?
Sí, es verdad, pero no solo un cuchillo de acero inoxidable que supuestamente es de hierro meteorítico, sino que en el primer momento en el que Carter y su equipo pues investigaron y catalogaron todos los objetos que iban saliendo, se confundieron objetos que se creían que eran de plata y que después resultaron ser objetos de hierro que estaba tan impoluto que era pues similar a la plata. Es otro gran misterio de Egipto pendiente de ser resuelto.
No hay explicación.
Pues realmente la explicación es que sería hierro meteorítico.
Ya.
Pero el trabajo de cómo desoxigenar ese hierro, pues es otro gran misterio, que cómo los egipcios tenían ese poder.
También en la tumba de Tutankamón se han encontrado algo parecido a boomerangs, y en algunas tumbas en Saqqara, la del faraón Unas, parece que hay incluso animales muy parecidos a los canguros. ¿Cómo se puede explicar eso?
Pues realmente es algo inexplicable y que los egiptólogos pasan de puntillas sin dar demasiadas explicaciones.
Cuando no les interesa algunas cosas pasan de puntillas, ¿verdad?
Pues sí, en demasiados aspectos pasan demasiado de puntillas. Mm. Incluso, pues, en la hoja de tabaco que se encontró en el tórax de Ramsés II.
Te iba a preguntar eso bien, ¿cómo aparece una hoja de tabaco en la momia de Ramsés II?
Pues es inexplicable, pero yo recuerdo la egiptóloga francesa Desroches Noblecourt, que en uno de sus libros lo mencionaba, lo dejó caer, y no se preocupó ni por buscar una explicación ni nada, simplemente pues ahí está y no hay explicación posible.
Una planta de tabaco que es originaria de América y que evidentemente no podía estar en ese tiempo allí, ¿verdad?
Exactamente.
Se firmó el primer tratado de paz de la historia en Egipto también.
Sí, un tratado de paz que en los tiempos de Ramsés II, cuando estaban en guerra pues el país de Ati y los hititas y los egipcios, pues se firmó un tratado de paz, pero que no era solo un simple papel donde los dos estados acordaban no agredirse, sino que había todo un entramado político que jamás visto hasta la fecha, como por ejemplo pues tratados de extradición, tratados de ayuda y socorro mutuo y otro sinfín de puntos que para la fecha pues parece realmente imposible.
Más preguntas a los oyentes. El primer calendario de la historia también, perdón, la primera escritura también se hizo ahí.
Pues ese es el gran debate de los expertos en saber si la primera escritura pues aparece en Sumeria o en Egipto. Aunque las últimas investigaciones demuestran que por unos pocos cientos de años la primera escritura como ideograma aparece en Egipto.
Algunas preguntas de los oyentes para ir terminando. ¿El papel o la misión de la mujer en Egipto estaba relegado a un segundo plano o hubo mujeres importantes, como sabemos, Hatshepsut y algunas otras, que llegaron a ser incluso faraones o faraonas?
Claro, Hatshepsut es el icono de la mujer en Egipto, ¿no? La más conocida, con el permiso de Nefertari y Nefertiti. Pero antes, en periodos antiquísimos, pues la mujer era una pieza clave. De hecho, la mujer o sin el papel de la mujer, Egipto jamás habría alcanzado el estatus que alcanzó. Pensemos que la diosa Isis es la pieza fundamental para toda la concepción de la teología egipcia. Incluso pues la primera mujer faraón de la que nosotros tenemos constancia pues es la reina Medinet, y que aparece pues en una época tan remota pues como en el periodo de Tinita, antes de la construcción de la primera pirámide.
Y la mujer en la vida normal tenía importancia estaba relegada.
No tenía mucha importancia la mujer, pues por ejemplo podía heredar sus bienes y deshacerse de ellos si ella quería, sin el permiso del marido.
Divorciarse,
podía pues incluso denunciar a su marido si le era infiel o si era maltratada por su marido. Podía desposeerlo de todos sus bienes si después de haberse celebrado un juicio se demostraba que efectivamente el marido pues le daba una vida pues mala, ¿no? De desdichas.
Dos últimos minutos. El hallazgo arqueológico más importante a tu juicio que haya habido en Egipto.
Sin duda alguna, la tumba de Tutankamón.
Dicen que hay todavía unas cuantas reservadas por ahí que nos va a dar sorpresas, nos va a seguir dando sorpresas Egipto en los próximos años, ¿qué crees?
Sí, sin duda. Además hay
Cleopatra,
pero ya sin irnos al final de la época faraónica, sino que hay un gran enigma, que es dónde están enterradas las reinas de la 18ª dinastía, porque no se ha encontrado el lugar de enterramiento donde teóricamente estas mujeres tenían que construir su tumba.
Y el personaje que más te llame la atención de Egipto, ¿quién es? ¿Quién ha sido?
El personaje personaje que más me llama la atención de Egipto, pues es Amenhotep III.
¿Amenhotep qué hizo ese colega?
Pues fue un rey, el padre de Akenatón, que vivió un periodo esplendoroso donde había muchísimo dinero, muchísimo oro. El Egipto vivía una época de prosperidad absoluta y que lejos de usar la guerra como solución a los distintos conflictos que fueron saliendo, fue un hombre que usó la palabra y la diplomacia para alcanzar cosas increíbles.
Un buen ejemplo. Luis González, González, hemos aprendido algo del antiguo Egipto. ¿Cuántas cosas quedan por descubrir, Luis?
Muchísimas, muchísimas.
¿Cuántas cosas? Yo te invito a venir, no mañana, bueno, hoy ya es domingo. En una semana estamos ahí aterrizando en el Cairo a ver algunas tumbas, la de Tutmosis III, que están ahora abriendo. Nos meteremos en la Gran Pirámide y otras cuantas aventuras que nos esperan en ese país. ¿Te vienes?
Me lo pensaré.
¿Tú lo piensas?
Sí, 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 sí.
¿Dónde forma de ponerse en contacto contigo, Luis? ¿Forma de ponerse en contacto contigo? ¿Hay alguna forma en internet, a través de la red?
Pues correo electrónico, sí, claro, sí. Que tengo, sí, sí.
Dínoslo si quieres.
Es amenofis,
¿sí?
_29,
¿sí?
@hotmail.com.
Gracias, Amenofis. ¿Es la reencarnación de Amenofis?
eso intentamos.
Gracias, gracias por la lección, gracias por el libro, por este trabajo. Espero verte pronto. Saludos a la familia y espero que nos veamos algún día caminando por Egipto, ¿vale?
Gracias a ti, Miguel, y un fuerte abrazo.
Todo lo mejor para ti, fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Miguel.
Paramos este viaje por las arenas del desierto, nos cambiamos enseguida de lugar. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Después nuestro siguiente invitado, José Luis Tejada, nos va a hablar del proyecto SETI. Y vamos a hacer un experimento desde aquí, de lanzar una señal desde aquí, desde la radio, a ver si llega a esas otras civilizaciones. Ojalá os llegue también a vosotros. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis participar. Tenemos un concurso con 5 libros sorteando entre todas como regalo, entre todas esas llamadas o mensajes a espacioenblanco@rtv.es o a través del muro de Facebook. Eso y mucho más nos queda todavía aquí en esta segunda hora del Espacio en Blanco en Radio Nacional. No os vayáis.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Comienza la segunda hora de esta segunda edición del Espacio en Blanco. Hemos cambiado de paisajes desde Egipto, nos venimos un poco más cerca, aunque vamos a ir hasta Arecibo a hablaros de un tema que nos habéis pedido en muchas de vuestras comunicaciones. Y el teléfono y el concurso siguen en marcha. 900-137-137. 5 libros tenemos hoy para sortear entre todas las llamadas como un regalo a vuestra atención, y nos gusta hacerlo. Algunos temas nos quedan todavía esta noche. Seguramente volveremos a Galicia para hablaros de algunas ideas que hay acerca de la muerte y de la Santa Compaña. Igual nos vamos hasta Israel con una entrevista que realizamos buscando el origen de esa ciudad. Y nos queda saludar a nuestro segundo invitado, José Luis Tejada. ¿Cómo estás?
Bien, encantado de estar.
Espera, que ahora se te oye. ¿Bien?
Bien, ahora sí. Encantado de estar aquí otra vez.
Llevas un montón de tiempo aquí con nosotros. José Luis es compañero, ha empezado a hacer algunas cosas con nosotros. Déjame que escuche esta música. Estoy buscando una sintonía para ti. Te tenemos que buscar una sintonía para tu sección, ¿vale?
Seguro que encontraréis una perfecta.
Seguro. Si no, no la mandas tú, porque pocas veces hemos visto a alguien tan metódico como tú. Eres ingeniero.
Sí, la verdad.
De cabeza cuadriculada,
soy,
¿no?
Sí, lo reconozco. Soy la vergüenza de mi familia, donde todos son artistas. Yo soy cabeza cuadrada.
Se nota bastante. Acabas de sacar un libro nuevo que me liaste para hacer.
El prólogo, el magnífico prólogo.
Que se ha agotado ya en Albacete, guía secreta de la provincia de Albacete.
Sí, la verdad es que ha sido contra todo pronóstico, vamos, un bombazo. Llegó a las librerías el lunes y en 5 días pues se han vendido los primeros 500 ejemplares de esta guía secreta que recorre toda la provincia de Albacete con todas sus poblaciones. Y es el trabajo que hemos realizado los tres amigos de siempre, Fernando Martínez Rosillo, José Martínez y yo, pues recorriendo todas y cada una de las poblaciones durante 2 años y recopilando datos en más de 900 libros en todas las bibliotecas de la provincia.
Enhorabuena por ese libro nuevo. Y hoy nos vamos al espacio, ¿no?
Sí, hoy vamos a ver cómo la ciencia investiga. O sea, muchas veces los científicos más ortodoxos piensan que estamos locos cuando miramos al cielo, intentamos buscar ovnis, ¿no? O incluso algunos de nosotros decimos que hemos visto algo raro. La ciencia también pone mucho empeño y pone muchos medios, mucho material desde hace muchísimo tiempo para encontrar esa evidencia que, bueno, pues permite de alguna forma demostrar algo que yo creo que es lógico y es un hecho meramente estadístico, ¿no? Que no estamos solos.
¿Pero no crees que los científicos, muchos de ellos, algunos de ellos, pues si luego se enfadan y me empiezan a dar leña, hay que andar con cuidado con las cosas que se dicen? Son un poco cerrados, un tanto cerrados, aunque parece que ahora hay una nueva corriente que empiezan a aceptar más cosas, ¿no?
Iba a decir son metódicos. El científico se basa en el método científico y es un método que sobre todo trabaja cribando información o desechando información. El problema que tiene el científico es que no es un hombre de fe, es un hombre de ciencia.
Ya,
por desgracia.
Pero no se puede negar a priori todo, que es lo que hacen algunos, ¿no?
Efectivamente. Tenemos que tener claro que la ciencia lo que intenta encontrar son explicaciones. Una persona que no las necesita no puede ser un científico. El verdadero científico se plantea dudas, no asevera algo, no se basa simplemente pues en esa reducción al absurdo para decir, como no hemos conocido nada que venga de fuera del espacio, nosotros somos los únicos. Se estarían comparando pues con esa Inquisición que nos ha tenido en una época muy oscura durante muchos siglos, ¿no? Pero por otro lado hay una corriente que nació a partir de la década de los 80, personajes tan ilustres como Carl Sagan, por ejemplo, o Frank Drake, nos han legado pues esos trabajos, esa iniciativa, que dentro de un sano escepticismo, porque siempre hay que ser sanamente incrédulo, han permitido que se destine pues muchas neuronas y mucho material pues para intentar encontrar esa respuesta que nos ayude a saber si realmente somos únicos en el universo o estamos acompañados por otros seres inteligentes.
Y eso es un proyecto que se llama SETI.
El proyecto SETI, que sería el acrónimo en castellano de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre.
¿Dónde está situada? ¿Cómo funciona? ¿Quién lo hizo?
Pues en principio, como comentaba, en la década de los 70 fueron varios los observatorios astronómicos, todos ellos ligados a esas universidades estadounidenses, las que empezaron a chequear el cielo, a testear el cielo. Igual que cuando los ufólogos pues se dedican a ir a buscar a simple vista con los prismáticos esas luces misteriosas en el cielo, muchos radioastrónomos intentaron escrutar el universo, no utilizando la vista, sino utilizando esas frecuencias de radio que nos llegan desde todos los sitios, ¿no? Uh-huh. Gracias a los primeros radiotelescopios, algunos de ellos creados prácticamente casi es profeso para esta búsqueda de inteligencia en el espacio, y otros utilizados como por ejemplo el de Arecibo, ¿no? El radiotelescopio de Arecibo, que hasta hace muy poco ha sido uno de los más grandes del mundo, con sus 305 metros de diámetro, y que, bueno, en plena Guerra Fría, pues fue destinado para detectar los sensores de radar, los radares rusos, ¿no?, detrás del telón de acero. También fue utilizado por prestigiosos investigadores para barrer, para chequear esa inmensa cortina que tenemos más allá de nuestra atmósfera y que es el universo que nos rodea, buscando señales de procedencia inteligente.
Decías que antes era el más grande. ¿Cuál es el más grande ahora?
Pues ahora mismo tenemos uno en Rusia que es inmenso. O sea, estamos hablando posiblemente de una de las construcciones más grandes. Estamos hablando de cerca de 5.000 metros de diámetro.
¿5.000 metros?
Sí. ¿5 lo que pasa
metros?
Es que sí, ha variado mucho. La tecnología que se utilizaba en principio con los radiotelescopios, todos tenemos esa imagen de una inmensa parábola, ¿no? De hecho, aquí en Madrid, en Robledo de Chabela, tenemos la suerte de tener una de las más grandes del mundo, que es la que utiliza el Centro de Seguimiento de Espacio Profundo, en Robledo de Chabela, que tiene 70 metros y, bueno, para que los oyentes se hagan una idea aproximada, sería como la Plaza de Toros de las Ventas, y que es móvil y tiene una precisión de 0,05 grados. Gracias a esa precisión nos permite seguir pues objetos que están en los confines de nuestro sistema solar, como por ejemplo las ondas Viajero, que siguen enviando después de más de 30 años señales hasta la Tierra, ¿no? El radiotelescopio ruso sigue el mismo procedimiento que utiliza, por ejemplo, el que actualmente SETI está utilizando, gracias a la Universidad de Berkeley, y son lo que se llaman interferómetros, ¿no? Son radiotelescopios basados en interferometría, que son muchas, es un array, es un conjunto de muchas pequeñas parábolas que son capaces de sumar y obtener señales más potentes. Es el divide y vencerás, ¿no? En radioastronomía existe un principio básico que dice que, bueno, las interferencias, las ondas que nosotros recibimos, si están todas en fase, o sea, si las recibimos todas sincronizadas y al mismo tiempo, se suman. Entonces, de esa forma, si por ejemplo, como en el radiotelescopio, el ATA, el que utilizan en SETI, todas esas parábolas, ahora mismo actualmente hay 43 de unas 200, casi 50 que se piensan montar, se suma la señal que se puede recibir, obtenemos gracias a esas muchas pequeñas parábolas el funcionamiento mejorado de una mucho más grande, ¿no?
3 y 13, 2 y 13 en las Islas Canarias. ¿El proyecto SETI sigue funcionando ahora?
Sí, ha tenido francos problemas, ¿no? Yo hace poco leía una entrevista que se hizo a la persona que hoy en día pues es la directora del proyecto SETI, ¿no? Estamos hablando de Jill Tarter, que fue la persona en la que Carl Sagan se basó para hacer su famosa novela Contact, y más tarde se pasó al cine, y que, bueno, encarnaba a Jodie Foster, ¿no? Esta mujer lleva 12 años al frente del proyecto SETI, y desgraciadamente, pues los que seguimos este proyecto con mucha ilusión, pudimos leer cómo el año pasado prácticamente se daba por finalizado por falta
de... Eso había leído, sí, de fondo, ¿verdad?
Estamos muy mal. Yo creo que la crisis económica, baste apuntar que actualmente la NASA no tiene con qué llevar sus astronautas al espacio, está teniendo que subcontratar a otras empresas, como por ejemplo las moscovitas, ¿no?, en Rusia, para que puedan hacer despegar sus naves y llevar a los astronautas. Y el proyecto SETI, que siempre se ha financiado pues gracias a participaciones de personas privadas, pues está en franco declive. Lo bueno que tiene es que han conseguido algo que yo creo que es muy importante, ¿no? Y es que una instalación como la suya no solamente sea destinada para buscar vida inteligente más allá de nuestro planeta, sino también para poder explorar el espacio de la forma más ortodoxa. De manera que, bueno, una de las novedades que tiene este instituto, ¿no?, en este radiotelescopio, es que simultáneamente se permite enviar datos tanto al proyecto SETI como a diferentes universidades que se encargan, pues eso, de hacer un mapeado estelar, ¿no?, para saber el universo que nos rodea.
Ya, y ahí se han mandado algunos... Bueno, antes de nada, déjame hablaros de la película Contact. Vamos a escuchar esto.
Vivimos un momento único en nuestra historia, en la historia de toda civilización. Es la hora del desarrollo tecnológico. Un momento en que el contacto se vuelve posible. Y el Observatorio Radioastronómico de Nuevo México es clave para nuestra posibilidad de éxito. Con sus 27 radiotelescopios podemos buscar con mayor precisión que con cualquier instalación convencional. Tenemos ya la aprobación provisional para arrendar la instalación al gobierno. Lo que falta para el proyecto es el dinero.
Excelente presentación, doctora. Pero si bien nuestra fundación tiene como fin apoyar programas experimentales, debo confesar que su propuesta, más que a ciencia, suena a ciencia ficción.
Ciencia ficción.
Había un fragmento de la película basada en alguna medida en hechos reales, ¿no?
Sí, sí, está basada en hechos reales y sobre todo, bueno, Carl Sagan, que como todos sabemos y todos recordamos por esa maravillosa serie de Cosmos, fue una persona que, siendo escéptico y agnóstico como él se reconocía, por lo menos tenía una apertura de miras que yo creo que por desgracia hoy en día no tienen demasiados científicos, ¿no? Una persona que necesitaba creer. Y él, examinando su entorno, estudiando a personas que en ese momento se dedicaban a encontrar este tipo de búsquedas, pues pudo desarrollar esa trama que tiene un trasfondo muy humano.
Ya, vale, vamos a la realidad. Se monta recibo, se mandan señales como vamos a hacer esta noche desde aquí, ¿no? Una señal de radio. Sí.
En el año 1974, tras sufrir una mejora, porque como comentábamos antes, estamos hablando de un radiotelescopio que, bueno, está en Puerto Rico y está creado sobre una depresión que hay en el terreno, la cual ha sido cubierta, bueno, pues con 38.778 láminas de acero sobre una estructura de cables y que tiene un par de torres que pesan 900 toneladas métricas sobre las cuales está el receptor. Digamos que el radiotelescopio de Arecibo, al estar esa parábola que estamos acostumbrados a ver en las películas que se mueve y que va haciendo el seguimiento de las estrellas, como en este caso está en el terreno, lo que se tiene que mover es la parte de arriba, la parte superior, esa esfera metálica que tiene, donde están los receptores. Moviendo este receptor, pues somos capaces de cubrir 40 grados en la bóveda celeste, que es muchísimo, actualmente, con una precisión bastante grande. Como comentábamos, en el año 74 este radiotelescopio, bueno, pues se amplía, se mejora, y bueno, pues como acto inaugural, Carl Sagan junto con otros científicos de élite crean un mensaje para poder enviar a las estrellas. Gracias a 1 millón de vatios, ahí es nada, se emite en una frecuencia que es bastante insigne para todas las personas que estudian la radioastronomía y para los que investigan el proyecto SETI, una frecuencia que es justo la frecuencia doble del hidrógeno neutro, y es algo que habremos oído 1000 veces en las películas, que es esto de la frecuencia del hidrógeno neutro, ¿no? Se supone que los canales de frecuencia en los cuales se pueden emitir o recibir información son prácticamente infinitos. Nosotros lo conocemos, tenemos desde el receptor de radio, ya Radio Nacional de España lo podemos escuchar en diferentes frecuencias, en diferentes modalidades.
Onda media,
onda media, FM. Onda corta, FM, por encima tenemos las señales de los teléfonos móviles, muy por encima de eso tenemos otro tipo de señales más complejas, y luego ya entraríamos directamente a lo que es el espectro visible. No olvidemos que lo que nosotros estamos viendo en cierta forma son también ondas de radio, ¿no? Pues parece que los científicos suponen, y yo creo que con bastante lógica, que de toda esa infinidad de frecuencias hay una que es la más posible para establecer un contacto. Y es precisamente la frecuencia que genera el elemento químico predominante en el universo. El 90% de los átomos del universo que nosotros conocemos son de hidrógeno. No olvidemos que el hidrógeno además es el combustible de los soles, de las estrellas que alojan la vida, ¿no? Uh-huh. Esa fusión que lo convierte en helio. Entonces, precisamente este hidrógeno pues tiene la característica de generar una banda de ruido, un sonido, en la frecuencia de 1420,4056 MHz, ¿no? Bueno, pues justamente en un múltiplo de 2 de esta frecuencia, justo en el doble fue la que se empleó para emitir, gracias a este radiotelescopio de Arecibo, ese mensaje compuesto, en el cual se mandaban pues una serie de coordenadas para que cualquier civilización extraterrestre pudiese localizar dónde está nuestro pequeño planeta azul, y además una serie de datos matemáticos, como son una consecución de números primos, una representación de la cadena de ADN, pues para que esos posibles receptores en un futuro viesen que aquí hay inteligencia y si siguiesen una pequeña idea de cómo es, ¿no? Esa fue el gran descubrimiento, la gran emisión que se hizo en ese año 1974, en una década que, como comentábamos, el ser humano parecía que tenía creencia científica de que había otra vida. No olvidemos que 3 años después, en 1977, se lanzan las sondas Viajero, hoy en día el elemento de manufactura humana que más lejos ha viajado en el espacio, y que porta esos discos de oro, que son otra forma de hacer SETI, porque SETI no solamente es la recepción de señales inteligentes, sino también la emisión de mensajes inteligentes por cualquier método, ¿no? Estas ondas Viajero portan en su interior 2 discos de oro sobre los cuales hay sonidos grabados, imágenes grabadas y un mensaje en varios idiomas para que esas presuntas civilizaciones puedan recibirlo. Se supone que tardará en llegar a la estrella más próxima más de 25.000 años. Pero bueno, es un mensaje, es una botella que lanzamos a
luz. Por ahí anda, ¿no?
Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado y del domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.
13:20, 2:20 en las Islas Canarias, y buscando respuestas a sus misterios. Has traído unos cuantos sonidos, que yo no sé si son los que se han mandado o los que se han recibido.
No,
¿o hay de todo?
Hay de todo. He traído los que se reciben en los radiotelescopios, porque hay que tener en cuenta que estamos rodeados de un universo que es muy ruidoso.
¿Sí?
Sí, es muy ruidoso.
¿Allá afuera hay ruido?
Ahí fuera hay mucho ruido. De hecho, pensemos que el ruido son ondas electromagnéticas, ¿no? Y es energía. Nosotros somos materia, que es una forma de energía muy condensada. Y bueno, pues gracias a estas emisiones de energía en diferentes frecuencias nos podemos hacer una idea de lo que hay más allá de nuestro campo visible. Somos bastante ciegos, ¿no? Cada vez pues hay telescopios más potentes. Yo hace poco me ponía a indagar en las últimas ondas espaciales que se están enviando, como la sonda Kepler, ¿no? Que se encarga de buscar vida en otros planetas, no vida en otros planetas, se encarga de buscar planetas dando vueltas alrededor de soles, que es algo que hace 10 años era muy difícil de pensar, y me hablaban de máquinas que tienen 95 megapíxeles, ¿no? O sea, una exageración, una precisión óptica capaz de detectar
95 megapíxeles.
Es posiblemente el CCD, el sensor CMOS más sensible que se haya fabricado hasta ahora, y que permite ver puntitos de luz como las estrellas que nosotros vemos, permiten ver si de vez en cuando y de manera cíclica se quedan un poquito más oscuros, ¿no? Como indicando que hay un planeta que está circunvalándolo, que está orbitándolo y que podría tener condiciones de vida como nuestro, ¿no? Se avanza muchísimo y el universo es tremendamente ruidoso. poco a poco pues se van descubriendo esas fuentes de energía que vamos detectando y que no hace demasiado tiempo eran interpretadas, no lo olvidemos, como mensajes extraterrestres, por ejemplo. No olvidemos que Marconi o por ejemplo el mismísimo Nikola Tesla, cuando empezaban a recibir esas señales de radio, ellos escuchaban esas tormentas jovianas, esas tormentas en Júpiter que nos mandan esas especie como de ondas con una forma como de olas de mar, y que para ellos eran interpretadas como posibles emisiones extraterrestres, ¿no? O como años después hemos sido capaces de descubrir también ese fenómeno extraordinario que son los radiofaros, los pulsar, esas estrellas que rotan sobre sí mismas y que son capaces de enviar unas señales con una precisión de milésimas de segundo, y que desconcertaron también a los radioastrónomos.
Sin embargo, no es un mensaje, digamos, inteligente, sino es algo más físico, creo.
Claro, son todos fenómenos completamente físicos y que la propia naturaleza crea, ¿no? No existe esa inteligencia. Es uno de los problemas que tiene el proyecto SETI, ¿no? El discernir qué es inteligente, de qué no es inteligente y es simplemente natural.
¿Te parece que escuchemos alguno?
Sí, por supuesto.
¿El Big Bang quizás sea el primero?
Sí, lo hemos colocado el primero porque es el sonido que hemos heredado de ese momento primogenio, ese segundo cero de la creación, cuando se crea el universo, que desprendió tal cantidad de energía que todavía a día de hoy nos sigue rodeando y la seguimos recibiendo.
¿Y se recoge?
Todavía se recoge.
Pero y recordar que esta noche queremos hacer un experimento, mandar desde las antenas de Radio Nacional de España un mensaje codificado.
Sí, vamos a utilizar un sistema de codificación que se denomina Continuous Wave, ¿no? En onda continua, los radioaficionados lo conocemos bastante bien. Es una modulación muy rápida de pulsos, algo muy parecido al Morse. Y vamos a intentar lanzarlo pues con toda la potencia que tiene Radio Nacional de España, que posiblemente la más potente de España, no me cabe la menor duda.
Nos pregunta si lo llevas en el iPhone, el sonido, ¿dónde lo has sacado, cómo lo has hecho?
Bueno, yo tengo la gran suerte de ser terriblemente curioso y estar muy bien contactado con diferentes empresas, asociaciones que se dedican, entre ellos el propio proyecto SETI, también compañeros aquí en España que son radioastrónomos, y aparte me gusta mucho la electrónica, entonces he tenido la gran suerte de recomponer en casa un sistema codificador, porque hay un proyecto que yo llevo desde hace muchísimo tiempo y a la gente curiosa lo pueden buscar en Facebook, que es el proyecto SETI, que es simplemente
no la, SETI, sino SETI,
no
SETI con Z.
Yo no busco inteligencia porque no tengo medios, lo que hago es que la envío desde la Tierra. Yo hace muchísimo tiempo que envío señales en pulso láser de alta potencia desde la terraza de casa, intentando que en un futuro alguien sea capaz de recibirlo y codificarlo.
Bueno, nosotros esta noche vamos a mandar un sonido codificado desde esas antenas de Radio Nacional, las más potentes de la radio en España y seguramente en Europa y en otros muchos países. Vamos a escuchar el sonido del Big Bang, ¿no?
Eso es.
Así suena un Big Bang.
Ese es el sonido que
tremendo lo que hay fuera, ¿no? Si lo escuchas, parece que
los radioaficionados le tenemos mucha manía, porque bueno, parte de esa niebla que nosotros, cuando antiguamente, antes de que llegase el TDT, sintonizábamos las televisiones y veíamos, parte de esa señal que estamos recibiendo es parte de la energía que se desprendió en ese inmenso estallido de energía
que sería el principio de nuestra galaxia,
del universo conocido,
y todavía sigue llegando el sonido, el rumor,
y le queda muchísimo.
Tremendo. 3:25, 2:25 las Islas Canarias. Escuchamos ahora la magnetosfera de Júpiter.
Eso es. Una de las primeras recepciones que se empezó, como comentamos antes, a intuir que podía tener inteligencia, y que más tarde pues se llevó a la conclusión de que simplemente era eso, un fenómeno, ¿no? Un fenómeno atmosférico en Júpiter que nos llega hasta aquí.
Lo escuchamos. Ese es el sonido que hace Júpiter.
Además, si mal no recuerdo, esta grabación es una de las enviadas precisamente por los instrumentos de medida que una de las ondas viajero, una de las ondas Voyager, pues pudo recopilar, porque estos cacharrillos que se hicieron en principio para que durasen 20 a 25 años todavía siguen dando guerra y se están portando de manera, vamos, colosal. Yo hace muy poquito, en una visita a los amigos del MDSCC, del Centro de Robledo de Chavela, podía ver cómo en las pantallas todavía siguen llegando datos y se sigue comportando esa máquina de una manera estupenda. O sea, como creo que lo que se llama el LT, que es el tiempo de envío de una señal, procesamiento y retorno, superaba ya casi, si mal no recuerdo, las 30 y tantas horas. Necesitamos 19 horas para que llegue una señal y otras 19 horas para que pueda regresar.
Qué curioso. ¿Y estos sonidos se han registrado en el proyecto SETI o...?
Sí, los radioastrónomos están todos muy acostumbrados a recibir este tipo de sonidos. Vamos a más adelante, vamos a escuchar posiblemente lo que sea una de las emisiones más clásicas dentro del proyecto SETI, ¿no? Que es el famoso WOP.
Vale, déjame, tenemos que hacer una pausita. 1327, 1227 en las Islas Canarias, 900-137-137 en nuestro teléfono. En un momentito seguimos tras esa pequeña cuña que vamos a poner. No olvidéis que queremos hacer un experimento esta noche, mandar desde aquí un mensaje y haceros escuchar algunos sonidos de las estrellas, a ver si nos escuchan por allá afuera.
No lo decimos nosotros.
Un saludo a que la radio pública siga.
Gracias a vosotros, seguimos siendo la radio que más crece.
Radio Nacional de España alcanza de manera contundente la tercera plaza.
Porque tú nos eliges, cada vez somos más.
Y os estamos muy agradecidos.
Seguimos creciendo y trabajamos para que sigas confiando y disfrutando con nosotros.
Es una obligación, Rosa, es una obligación.
Bien.
Radio Nacional.
Todo el mundo existen personas que afirman haber...
Asómate al abismo de lo desconocido.
Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también...
Conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para...
Cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Las madrugadas del fin de semana.
De obsesiones y...
A partir de las dos.
Una cita apasionante con el...
Espacio en Blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo en el diablo.
Radio Nacional.
13:28. Seguimos adelante con José Luis Tajada, nuestro segundo invitado de esta noche. Todavía nos quedan algunas cosas que contaros en esta madrugada. ¿Dónde nos vamos ahora? ¿Qué sonido? ¿Al de un agujero negro?
Sí, el agujero negro, esos devoradores de estrellas que tenemos, ¿no? Esa...
Eso también hace sonido, si sí. Sería la nada.
Hasta la nada tiene sonido. Vamos, no olvidemos que estos engullidores de energía, pues posiblemente sean una de las partes más densas en cuanto a materia que existe, y como tal, todo lo que van engulliendo se va convirtiendo en esa supermateria y también es capaz de generar sonido. No olvidemos que nosotros los agujeros negros hasta hace muy poquito no los hemos podido ver, ¿eh? Ya empiezan a llegar las primeras imágenes. Cuando hablo de imágenes, no solamente de las que están dentro del espectro visible, también las imágenes, como comentábamos antes, a nivel radioeléctrico. Empezamos a detectarlos. Nosotros cuando nos ponemos debajo de un radiotelescopio no es tan fácil como mirar por el agujerito como pasa con un telescopio normal y ver la imagen. Un radiotelescopio lo que tenemos son infinidad de frecuencias. Lo que hacemos es muestrear muchísimas bandas de frecuencia y sobre esas intentar buscar variaciones. Esas variaciones, que al final nos permiten crear una imagen o un mapa como el C2 o C3, que existen actualmente del universo, muestran estas anomalías y si las escuchamos o las intentamos captar en un punto determinado de la frecuencia, pues se muestran como las escuchamos aquí.
Vamos a escuchar el sonido a las 3:30, 2:30 en las Islas Canarias de un agujero negro, como suena. Se lo escuchas por ahí, te ponemos pelos de punta, ¿eh?
Claro, este es el...
¿Lo vamos a repetir otra vez, si nos importa?
Sí, este es el sonido que cuando uno lo escucha, pues la verdad, joder, transmite potencia.
Lo escuchamos.
Es impresionante.
Y eso se lo come todo.
Se lo comemos. Que no nos pille muy cerca.
Curioso, ¿qué más sonidos se han ido recibiendo que en un principio se pensaba que eran cuestiones extraterrestres o inteligentes?
Yo creo que el pulsar es uno de los más clásicos, por lo que comentábamos antes, porque es una precisión pasmosa. Además, ahora cuando lo escuchemos nos va a recordar seguramente pues a cosas que conocemos. O sea, la inteligencia se le presupone a simple oído. Otra cosa es el tiempo que ha necesitado, que ha requerido de la ciencia ortodoxa, pues para poder explicar el funcionamiento de esos radiofaros, de esas estrellas que son capaces de enviar pulsos cíclicos tan rápido.
O sea, un pulsar es el mensaje, el sonido emitido por una estrella.
Sí, un pulsar es una estrella que gira sobre sí misma. O sea, es completamente difícil de explicar cómo puede un cuerpo celeste pues emitir, funcionar como un faro, porque el funcionamiento es muy parecido a los faros que hay, que nosotros conocemos. Y bueno, que algunas personas han visto ya dentro más del mundo de la propia ciencia ficción que de la ciencia, esos posibles puntos que nos ayuden a trazar ese mapa estelar el día de mañana cuando seamos capaces de viajar en las estrellas, ¿no?
Es apasionante cuando te metes en esto. Increíble la cantidad de cosas que hay, ¿eh? Lo que se está abriendo.
Yo por eso me llama muchísimo la atención. Yo siempre he dicho que soy un apasionado del fenómeno OVNI, pero cuando empecé a conocer realmente la astronomía, la radioastronomía, me convertí en un fan de lo que es el universo que nos rodea, porque muchas veces más bonito que ponerse a buscar ovnis. Por supuesto que la ilusión es el motor del universo, es el motor del hombre. El ser curioso, el necesitar encontrar respuestas es lo que nos ha ayudado a llegar a este conocimiento que tenemos y a poder aplicar esta tecnología. Pero yo animaría, sobre todo a la gente más joven, que todos hemos pasado por esa época, después de intentar encontrar ovnis, de salir a encuentros, a búsquedas, a recopilar testimonios, que ahonden un poquito más en el mundo de la ciencia, porque tiene muchísimas cosas que aportar, y lo que más necesita es precisamente de esos cerebros, de gente joven que sea capaz de inventar nuevos procedimientos, nuevos sistemas y pegarse muchísimas horas escuchando.
Vamos a escuchar ese sonido de ese pulsar, a ver cómo suena. Que están tocando un tambor allí en vuestra tierra, en Albacete, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo cuando lo oí pensaba que era alguien subiendo unas escaleras, ¿no? Es un sonido muy, muy...
Déjame que lo volvamos a escuchar. ¿Y esto suena así o tú has hecho algún tipo de...?
No, esto suena así.
¿Es así?
Esa suena así y es algo que, bueno, pues los radioastrónomos lo conocen muy bien. No olvidemos que cuando uno se pone a mirar es lo que comentábamos antes, cuando un radiotelescopio se pone a escrutar el espacio, no es tan sencillo como ponerse a escuchar, ¿no? O como cuando uno se pone a mirar el espacio con un telescopio. Un radiotelescopio tiene una precisión de muy, muy poquitos grados. Estamos hablando de dos grados y medio en algunos casos, de décimas de grados en otro.
Quiere decir que lo que está viendo el universo es muy pequeñito.
Muy pequeñito, ¿no? Tú puedes apuntar perfectamente a una estrella o a una galaxia que a lo mejor en ese momento tú no eres capaz de ver. Entonces, pongo un símil. Actualmente, cuando se le preguntó a la directora del proyecto SETI cuánto se había explorado del espacio conocido, ella puso un símil muy, muy sencillo de comprender. Si todo el agua que hay en este planeta, incluyendo ríos, mares y océanos, fuese el universo, SETI habría investigado solamente lo que cabe en un vaso de agua.
¿Solo?
Solo. O sea, qué facilidad el pensar que no se ha encontrado todavía vida inteligente, porque en un solo vaso de agua sería muy difícil poder meter un pececillo, una ballena que nos dijese realmente a qué vivir.
Nos queda mucho todavía por ver. Te tenía que preguntar, ¿se ha tenido algún tipo de respuesta extraterrestre? Nos hemos comunicado con algunos extraterrestres, parece que en un momento determinado, en la película Contact lo muestran, y en algún momento algunas informaciones decían wow, ¿no?
Sí, el problema es que para que haya un intercambio de información tiene que haber un envío y tiene que haber una respuesta. El universo es muy grande, es muy, muy grande. Tiene una edad de 13.000 millones de años. Tiene 93 millones de años luz de extensión. Necesitaríamos 93.000 millones de años a la velocidad de la luz para ir de una punta a otra del universo. Solamente nuestra galaxia, en la que nosotros estamos, tiene 400.000 millones de estrellas.
¿400.000 millones?
De estrellas. Entonces es muy difícil poder encontrar esa comunicación, y luego las distancias son terriblemente grandes. La galaxia más cercana a la nuestra necesitaríamos miles de años para poder llegar a ella, ¿no? Entonces esa bidireccionalidad que implica la inteligencia es muy compleja. SETI lo que intenta es encontrar una señal a la que se le presuponga inteligencia. ¿Cómo? Alejándose esa señal de lo que ya conocemos hasta ahora.
Yeah.
Ahí es cuando se recibe el 15 de agosto de 1977, en uno de los primeros radiotelescopios, una misteriosa señal que dura 72 segundos, que queda en ese momento plasmada, no como la solemos grabar ahora en un soporte digital o en una cinta analógica, sino en una cinta de papel continuo en una impresora. Estamos hablando de una época en la que, bueno, los ordenadores eran muy parcos. Para que nos hagamos una idea, el ordenador que se utilizaba en aquella época, si no me equivoco, que era un IBM 1130, tenía 32K de memoria y un disco duro con un mega. O sea, es algo que hoy en día es impensable. Entonces, ese radiotelescopio que en ese momento estaba conectado a esa impresora, digamos que iba sincronizando 50 canales diferentes de radio, y a cada uno de ellos, dependiendo del nivel de la señal que recibía, le asignaba un número. Bueno, pues en un momento determinado, la persona que estaba al frente de este radiotelescopio, Jerry Herman, que además fue uno de los precursores del proyecto SETI, se da cuenta de que se ha quedado grabada justo en la frecuencia del hidrógeno, esa frecuencia en la cual, por convenio internacional, está prohibido emitir una señal que no tiene por qué estar ahí. ¿Por qué? Porque es una señal que tiene 30 veces de altura el nivel del ruido. Y es una señal fortísima.
Y esta es la señal, ¿no? Ese es el sonido.
Eso es.
Instante desagradable, escuchar, ¿no?
Sí, además nos recuerda a todos aquellos que nos ha gustado seguir la historia de la astronáutica, nos suena bastante a esas primeras emisiones de los primeros satélites. Como hemos podido escuchar, se nota perfectamente cómo difiere de lo que hemos oído antes, que son sonidos naturales. No es una especie de sonido zumbante que tiene una modulación que va alternándose y que, bueno, pues se le presupuso algún tipo de inteligencia. No obstante, el propio receptor, Jerry Herman, él albergaba sus dudas. Tenía sus propias dudas de que realmente eso pudiese ser una señal, porque no se pudo cotejar con otros radiotelescopios, ¿no?
Sí, que hasta ahora no hay nada definitivo que haya, nos dé la prueba de que nos han contestado esos mensajes.
Yo de todo lo que he visto, lo que más me convence, por ejemplo, es lo que se pudo a través del proyecto SETI HOME, que es un proyecto en el cual el radiotelescopio de Arecibo envía a personas como tú y como yo, como cualquiera que lo desea, sus ordenadores, instalando un pequeño programa, envía pequeños fragmentos de cerca de 2 minutos y las máquinas, pues en computación, son capaces de encontrar algo. Y hace 8 años, hablo de memoria, se encontró también un pulso muy raro, una fuente de radio en la zona SHG-B02, donde también podría haber algo extraño. Y la última noticia que hemos tenido, pues fue hace unos años, donde en un pequeño planetoide en Gliese 581G, también el proyecto SETI detectó el envío de lo que pudo haber sido un envío de una señal por láser, ¿no? Un pequeño punto de luz que llegó, pero estamos hablando de lo mismo, de algo muy cortito.
Es curioso porque esta misión que nosotros estamos haciendo aquí, en algún sitio algún día la recibirán, porque esta energía no se destruye, ¿no?
Sí, además, como dato, por ejemplo, nosotros una vez que lancemos este pequeño mensaje de 8 segundos...
Se nos quería escapar. Lo vamos a volver a mandar ahora.
Doy así unos datos a Vuela Pluma. Sí. En 1,28 segundos estará en la Luna.
En 1,28 segundos es la Luna.
Estará ya en la Luna. En 3 minutos y medio habrá llegado a Marte. Al Sol tardará todavía 8 minutos en llegar. A Júpiter 35, y tardará 18 horas hasta llegar a los confines de nuestro propio sistema solar. A la velocidad de la luz, que es a la velocidad a la que van las ondas, es muy rápida, pero el universo es terriblemente grande.
Es decir que, trata de explicármelo en un minuto, yo soy muy bruto en esto. Vamos a lanzar un sonido y se convierte, ¿va a la velocidad de la luz?
Va a la velocidad de la luz. Las ondas radioeléctricas en el vacío, en cualquier medio, es una de las características que tienen, viajan a la velocidad de la luz.
Bueno, pues ahí va nuestro mensaje. Por primera vez, quizá lo tengamos que hacer más veces, por primera vez en la historia de la radio mandamos desde aquí un mensaje a esas civilizaciones extraterrestres, supuestas civilizaciones extraterrestres que hay por ahí. Si están, ¿cómo nos van a contestar?
Pues yo imagino que tardarán algún tiempo. Una vez que lo reciban, será cuestión de tener esa oreja espacial que tienen varios radiotelescopios en marcha y ser capaces de contestar a esta llamada que hacemos desde aquí, desde la casa.
Vale, si no, espacioenblanco@rtv.es o el muro de Facebook o esas cosas que nosotros utilizamos aquí. Vamos a, en serio, a mandar esa, desde aquí, esa, ¿un pulsar lo llamas o cómo lo llamas?
Sí, es un mensaje codificado.
Vamos a mandarlo. ¿Lo repetimos?
Vamos a repetirlo.
O sea que en 18 horas llegará afuera de los confines de la Tierra.
Estaremos en los confines de nuestro sistema solar.
Qué curioso. ¿Dónde va a ir esta historia? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar la historia del SETI?
Yo quiero pensar que llegará y todo apunta a que será, vamos, en los próximos años, cuando podamos de alguna forma demostrar que no estamos solos en el universo. Lo que pasa es que, bueno, según por ejemplo la ecuación de Drake, que es algo que conocen todas las personas que gustan de este tipo de fenómenos como el SETI, según esta ecuación deberían ser 10 las civilizaciones que en esta galaxia serían capaces de comunicarse con nosotros.
En esta galaxia, en esta pequeñita que somos.
Somos una de las miles de millones que hay, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, luego hay personas que son un poquito menos optimistas y hablan, por ejemplo, como la teoría de Old Dubai, que dice que una civilización, cuando alcanza el nivel tecnológico, en menos de 100 años es capaz de autodestruirse, ¿no? Entonces, esperemos que la cordura impere y que, bueno, la paradoja de Fermi, que no olvidemos que Fermi fue una de las personas que ayudaron a construir la bomba atómica, volvió a ratificar diciendo que el ser humano, una vez que es capaz de alcanzar el control de la energía nuclear, tiende a autodestruirse, ¿no?
En menos de 100 años.
En menos de 100 años.
Bueno, 3:41, vamos a escuchar quizá el último corte, algo esperanzador.
¿Veis? Allí estamos construyendo otras 45 parabólicas. Y eso significa que cuando las unamos con todos los radiotelescopios que hay por todo el mundo, escucharemos mensajes del espacio que jamás habíamos oído hasta ahora. ¿Sí?
¿Hay otras personas allí en el universo?
Una buena pregunta. ¿Tú qué opinas,
No lo sé.
Buena respuesta. Escéptico, Lo más importante es que sigáis buscando vuestras propias respuestas. Pero os diré una cosa acerca del universo. El universo es un sitio muy, muy grande. Más grande de lo que nadie en su vida haya conseguido soñar jamás. ¿Y si solo estamos nosotros? ¿Cuánto espacio desaprovechado? ¿Verdad?
¿Cuánto espacio desaprovechado habría ahí arriba si solamente estuviéramos nosotros, verdad, José Luis?
No tendría justificación. Yo me quedaría con la expresión, una de las frases de Carl Sagan, ¿no? Que dijo que somos el medio para que el universo se conozca a sí mismo. Tenemos la obligación, yo creo que moral e intelectual, de descubrir realmente quiénes somos, dónde estamos y de qué estamos rodeados.
Eso andamos. Gracias por tu ayuda. Si hay alguien que se quiera poner en contacto contigo o descubrir esta guía secreta de la provincia de Albacete o
en
tus actividades.
Facebook, José Luis Tajada, estoy ahí 24 horas al día.
Gracias.
Soy fácil de localizar a vosotros.
Gracias. Te veo prontito. Espero que antes de que, no sé si de final de año, sino feliz año, nos seguimos viendo el año que viene, el 2012.
Buen año.
Sí, señor, buen año. Gracias.
A vosotros.
Seguimos viaje. Hace poco estuvimos en Israel haciendo una serie de programas especiales. Allí tuvimos la oportunidad de entrar en contacto con algunos arqueólogos. Están buscando el origen de la ciudad de Jerusalén. Estuvimos allí mismo, llenándonos de polvo, viendo cómo sacaban esa ciudad. Escuchad lo que nos cuenta.
Nuestros siguientes pasos nos llevarán hasta el origen de una de las ciudades más antiguas y sagradas de la Tierra. Sus ruinas se están abriendo justo en estos momentos muy cerca de la actual Jerusalén. Y según todos los estudios, son el origen de esta fabulosa ciudad. Un equipo del programa ha tenido la fortuna de poder caminar en absoluta exclusiva entre sus restos y junto a uno de los arqueólogos encargados de desenterrar la historia. Os invitamos a lo largo de los próximos minutos a compartir con nosotros esta aventura.
Aquí estamos con un nuevo invitado. Hemos llegado hasta uno de los sitios históricos de esta ciudad. Federico Cobrín, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, bien, contentos de recibirlos acá.
Un placer estar aquí con vosotros. ¿Cómo llegaste tú aquí? ¿Tú eres uruguayo?
Yo soy de Uruguay.
¿Cómo llegaste aquí a Jerusalén?
Llegué hace 7 años cuando vine a vivir a Israel. Poco tiempo después de venir a vivir empecé a estudiar arqueología. Me gustó mucho. Empecé a trabajar en esta excavación hace 4 años cuando empezó a funcionar, a trabajar, y la verdad desde ahí me quedé y hoy sigo estudiando y trabajando en este lugar.
¿Este lugar concretamente qué es? ¿Podías definirnos un poco este sitio?
Este sitio estaba en lo que se llama dentro de la Jerusalén bíblica, que no es lo que hoy día vemos dentro de las murallas, está afuera, pero es la zona donde estaba Jerusalén bíblico, y fue una época que, si bien hoy en día quedó fuera de las murallas, que son otomanas, son posteriores. Es una zona que en varias épocas fue construida y tuvo su papel en la ciudad.
Es decir, que todo lo que se ve arriba en la ciudad, estamos, o sea, 400 metros, 500 metros del muro quizá, no es la Jerusalén que la gente se imagina. Aquí es donde comenzó Jerusalén.
El núcleo de Jerusalén bíblico. Ajá. Es en esta zona.
¿Es
lo que se llama la ciudad de David? Es en esta zona.
Ajá.
lo que se ve hoy en día, después esa ciudad se va expandiendo, van cambiando las épocas y se va yendo para ese lado. Y en épocas posteriores, esta parte de la ciudad queda olvidada, queda fuera de las murallas, y es la situación que vemos hoy en día, que la ciudad vieja de Jerusalén no incluye esta zona. Ajá. Pero el núcleo empezó acá.
Estamos viendo aquí un montón de compañeros tuyos, los ruedos de las máquinas. Estáis excavando hace 4 años en este lugar.
4 años, sí.
Y como vemos, no utilizáis, aunque escuchamos ese ruido de máquinas, no utilizáis máquinas, lo habéis hecho todo mano a mano, quitando las piedras poco a poco, ¿no?
Arqueología es lo que tiene que para uno poder comprender, poder hallar las cosas que ocurrieron hace tanto tiempo, tiene que hacerlo. No, una máquina no lo podría hacer porque no lo podríamos ver, lo podría destruir. Ah. Entonces es un trabajo muy lento, de mucha paciencia, de día a día, de excavarlo a mano y sacar la tierra a mano.
¿Cuánto habréis excavado desde arriba, desde la cota superior, hasta aquí abajo donde estamos?
Y hasta aquí abajo supongo que son tal vez 7 metros, 10 metros.
Sí. Y habéis encontrado diferentes... Aquí sí que estáis desenterrando la historia, diferentes capas de la historia, ¿no?
Sí, en arqueología muchas veces hay una situación que sería como una torta de distintas capas. Ajá. Donde cada capa es una época que quedó encerrada. Y eso es lo que nosotros vamos viendo, vamos encontrando a medida que bajamos.
¿Y aquí qué habéis encontrado?
Empezando
quizás por arriba, como quieras.
En esta excavación, lo más antiguo que encontramos fue de la época de lo que llaman la época del primer templo, del siglo 9 y 8 antes de Cristo. Luego hay una presencia una presencia posterior de la época de lo que llaman la dinastía Hasmonea. La época que está dentro de la época llamada el segundo templo, cuando Jerusalén es destruida después de la época del primer templo, hay un exilio y luego hay la construcción de un segundo templo, que sería lo que se encontró acá del 300 siglo 4 antes de Cristo. Luego hay una presencia fuerte en la época lo que se llama la época herodiana.
¿De Herodes?
Luego hay una presencia también muy fuerte, un edificio muy masivo y grande de la época romana.
Ajá.
Otra, la época que le sigue, es la época bizantina. Uh-huh. Y luego, por último, lo que tenemos es la época musulmana previa a la época básica.
Ya. Estamos viendo cómo tus compañeros se las han puesto aquí a nuestro lado, sacar con pequeños cubos piedras que van sacando, ¿no? Y hacen una cadena y se la van pasando unos a otros.
Sí.
¿Esta es la forma de excavar aquí?
Es la forma de excavar, y por lo general en todas las excavaciones, por el hecho de que no se pueden poner máquinas, por el hecho de que de todas las subidas y bajadas de paredes que hay acá, la tierra y las piedras tienen que ser sacadas a mano. Trabajo muy duro, pero tiene su recompensa, tiene también su lindo ambiente y también las cosas que se encuentran es una gran recompensa.
¿Cuánta gente estáis trabajando aquí, excavando?
Eso varía mucho, según las épocas de... Si el terreno a excavar es más o menos grande, a medida que uno baja en las épocas tiene menos terreno porque hay partes de cosas de épocas anteriores que preserva. O sea, hay menos terreno y va variando mucho. Han llegado a haber 60, 70 personas y en este momento hay 20.
20, de diferentes países, ¿no? Por lo que veo.
Sí, como lo que pasa en la sociedad acá en Israel, que hay mucha gente de todos lados. En esta excavación también hay gente de distintos orígenes.
Ya. Federico, dime una cosa. ¿Este lugar donde estamos ahora era una antigua casa o señorial, digamos, romana?
Sí, es lo que se llama un edificio masivo, grande, de enormes proporciones de la época romana, que no tiene casi paralelo en la región, solamente se encuentra en el centro del imperio. Por lo general en Roma, en Italia, hay ejemplos de esto. Que está compuesto por cuartos que rodean un patio abierto. Este edificio tiene por lo menos 2 pisos, un patio abierto central con columnas que lo rodean en el medio, y muestran que es un edificio no de una persona particular, sino que nos llama un esfuerzo público, un edificio importante del gobierno, y todavía está bajo estudio que realmente de quién es o realmente quién se puede permitir vivir en un edificio así, qué funciones puede cumplir este edificio acá.
Vemos columnas, debió ser un sitio increíble, ¿no?
Sí, los romanos tienen una arquitectura que es la base de hasta la arquitectura que hoy en día nosotros utilizamos, que es muy, muy adornada, muy colorida, muy por más que hoy en día se ven solo las piedras, uno ve nada más la destrucción de, o sea, lo que quedó, no lo que había.
Esto es una zona romana, un poquito más abajo, nos has explicado que estarían parte de los restos de lo que sería Jerusalén auténtica en tiempos de Jesucristo, ¿no? Y que incluso había un palacio posiblemente de una princesa o de alguien importante.
Claro, uno encuentra ahí un edificio masivo de la época de entre el siglo, construido al principio del siglo I y destruido con la destrucción de Jerusalén en el año 70, destrucción por parte de los romanos. Y uno ve un edificio masivo que las fuentes históricas, en este caso Flavio Josefus, dicen que en esta zona había palacios. Y dice de uno de ellos de nombra de quién es, pero la conexión es uno, o sea, esa responsabilidad de uno. Acá lo que se puede decir que se encontró objetivamente es un edificio importante de esa época. Sí, sin lugar a dudas.
¿Y qué habéis encontrado importante? Vemos los restos arquitectónicos, pero a otro nivel, ¿habéis encontrado monedas? ¿Habéis encontrado algún tipo de resto, algún tesoro? ¿Me decías que se había encontrado aquí?
Claro, cada época, aparte de lo que uno ve, lo más llamativo cuando visita la excavación, que es la arquitectura, cada época encierra sus hallazgos de día a día, como elementos de cerámica que cada día se sacan, se ven, elementos de vidrio, elementos de metal, pero que también cada época tiene su hallazgo especial, sus hallazgos que son fuera de lo común, más lindos, como por ejemplo la época bizantina. Se encontró un tesoro de 256 monedas de oro.
¿256 monedas de oro?
Sí.
¿De época romana, bizantina, posterior?
De la época bizantina, con el nombre del emperador Heracleos. Y del otro lado tiene la cruz cristiana bizantina. Y se encontró dentro un edificio de importantes dimensiones. Y de nuevo, uno encuentra un edificio que grande, de grandes dimensiones, importante, con un tesoro de esta magnitud, y se tiene que plantear la pregunta de quién se puede permitir este edificio y quién se puede permitir este tesoro.
Ya.
O sea, seguro era parte de la administración bizantina en la zona.
Estamos, si seguís excavando, encontrando restos de lo que podía ser la auténtica Jerusalén. Estamos hablando de 3.000 años antes de Cristo.
Jerusalén empieza, sí, no 3.000 años antes de Cristo, sino la Jerusalén bíblica, la época bíblica. El rey David pasa a fundar la ciudad acá en el 1000 antes de Cristo. Quiere decir, a partir de nosotros, 3.000 años.
3.000 años, ajá. ¿Y crees que puedes encontrar algún tipo de resto por ahí si seguís excavando?
Sí. Creemos que abajo de estos edificios tan importantes que encontramos, seguro hay restos de esa época. Pero todavía nos falta mucho excavar, llegar a poder mostrar todas las épocas anteriores para poder decir luego dónde se puede excavar, porque recordemos que cuando uno sigue excavando, lamentablemente, para poder ver qué hay en épocas anteriores abajo, tiene que destruir épocas posteriores.
Estamos viendo, ¿no? Si queremos ir más abajo, habría que quitar un poco este palacio.
Exactamente.
Estamos viendo. Y te das cuenta que sois protagonistas de la historia, de descubrir, de desenterrar la historia y de alumbrar toda esa época que no conocemos.
Sí.
¿Cómo te sientes ahí cuando estás excavando?
Es una de las cosas que uno siente acá, es que cuando uno descubre y saca a la luz, después de miles de años, ya sea los edificios, ya sea los elementos que la gente usaba, es un punto de contacto con esa gente que vivió hace tanto tiempo, que seguramente tenían como nosotros sus problemas, sus planteos. Es un punto de contacto con esa gente y la verdad que es atrapante.
¿Y el Arca de Alianza dónde puede estar?
El Arca de Alianza no tengo idea.
Decían que la buscaban por aquí los templarios, debajo del muro, ¿no? Del templo.
Sí, hay muchas teorías, por lo que escuché, y muchas suposiciones. Y cuando ya pasan a ser parte más de historias que en arqueología, lo que se pretende aprender, enseñar, son cosas más objetivas. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que contamos? ¿Qué es lo que se puede decir de verdad? Las suposiciones quedan en el rango de eso hasta que se muestre lo contrario.
¿Hasta cuándo piensas estar aquí, Federico? ¿Te queda mucho?
Y espero, yo estoy estudiando mi máster en arqueología. Hasta por lo menos terminar el máster en 2 años, pretendo seguir en estas cosas.
Le agradezco mucho que hayas estado con nosotros y que nos hayas enseñado el trabajo que estáis haciendo aquí, de esta ciudad de David. Y espero verte algún día de nuevo.
Igualmente, es un agrado tener su visita y poder mostrar esto a otra gente. Para nosotros es muy importante que la gente conozca qué es lo que se puede ver, qué es lo que se puede aportar en esta excavación. Así que muchas gracias.
Te agradezco mucho. estábamos, al pie de las ruinas de la que se cree que era la Jerusalén auténtica, 4.000 años de antigüedad, viendo cómo sacaban, desenterraban parte de la historia. Y hasta aquí llegamos, teníamos un concurso. Los premiados han sido María José Villalobos, de Málaga, Martín Prieto Meraz, de Pozuelo, en Madrid, Roberto Lucero, de Tarragona, Ana María Primo López, de Las Palmas, y Alfredo Agüero, de Jaén. Enhorabuena, poneros en contacto con nosotros para mandaros ese premio. Gracias a Rubén de Felipe, que controló nuestro mágico sonido esta noche. Por hoy terminamos. Volvemos en 6 días. Hay muchas más cosas que os queremos contar en esta próxima semana. Mientras tanto, disfrutar de la radio. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música. Ha sido un placer estar juntos. Nos vemos. Saludar a las brujas de Oaxaca que teníamos aquí sentadas alrededor de la mesa. Teníais que verlas algún día. Gracias por haber venido. No nos hagáis nada, ¿vale? La radio sigue hasta las 4 música. Nos vemos, cuidaros. Now stay right here. Sweet, sweet.